podamos nosotros también, Señor, enriquecernos con ellos, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El viernes ha terminado. Durante ese día, de una manera apresurada, en las últimas horas, minutos, pudiéramos decir, de la caída del sol, el Señor Jesucristo fue removido de la cruz. Fue removido su cuerpo, cuerpo que estaba maltratado, muerto, un cuerpo que estaba destrozado por los golpes, un cuerpo que estaba inerte, que lo único que lo sujetaba eran los clavos a ese madero. En ese momento aparecen dos hombres que habían sido discípulos secretos de Jesús por temor al Sanedrín, esta corte judicial judía de la cual ellos eran parte ambos. Este es José de Arimatea y Nicodemo. Ellos van donde Pilato, han reclamado anteriormente, han hecho la petición a Pilato para la entrega del cuerpo y han tenido esa autorización. Juntos han llevado este cuerpo a el sepulcro que estaba cerca de ahí del Gólgota, donde habían sido crucificados, en un huerto que había alrededor de esa área. Una tumba, un sepulcro que era propiedad de José de Arimatea, un sepulcro que había sido construido para él y su familia, un sepulcro que no había sido utilizado, un sepulcro que había sido construido de una manera diferente a los sepulcros comunes. Este hombre era un hombre rico, era un hombre de reconocimiento, era un hombre que, siendo un discípulo oculto, ya al hacer esta obra ya ha quedado públicamente reconocido. Podríamos imaginar las consecuencias que esto pudo haber traído. Este hombre que en un momento determinado de su vida tomó una determinación de ir y darle una sepultura a aquel en quien había creído. Un hombre que hizo manifiesta su fe. En un momento en que sus discípulos, el resto de los 11, no estaban por ningún lugar, no estaban cerca, solamente las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé, que es otra María que estaba allí, que es la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob. Estas tres mujeres quedan allí hasta el último momento. Los preparativos que hicieron para Jesús fueron apresurados. El tiempo corría, oscurecía, empezaba la preparación de la Pascua y el Passover, el día de reposo. Recordemos que estas fiestas, la Pascua se ha celebrado ese mismo viernes. La Pascua es una fiesta que duraba 7 días. Pero en ese mismo proceso llegó la noche del viernes, y ya al oscurecer se convierte en sábado. Otro motivo más de preparación para este pueblo judío. Y al caer la noche, ya no podían hacer más. Y Jesús ha quedado allí con un 100 libras que Nicodemo ha llevado de hierbas aromáticas costosas para su embalsamiento. Allí termina el viernes. Pero Mateo hace algo especial. Él quiere mostrarnos un suceso que se llevó a cabo el día sábado. Mateo hace esa pausa y nos muestra en el sábado esa ocasión para después pasar al domingo, algo que él hace manifiesto para un entendimiento y algo que ayuda a los cristianos como una afirmación más de la muerte de Jesús. El versículo 62 de Mateo 27 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunió en los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato. Ya estamos en el sábado. Estas personas, en el día de reposo, y en esa continuación de la celebración de la Pascua, ellos han pasado a través de todo tipo de limpiezas, de ritos y situaciones que ellos mismos llevan a cabo para estar el día de reposo. Y aquí vemos que uno de lo que ellos más tenían en cuenta en la preparación era el no contaminarse, porque estarían inmundos no solamente para la Pascua, sino para el día de reposo. Pero Mateo hace algo que quiere que sus lectores puedan entender, puedan analizar y puedan ver hasta dónde llegan estos líderes religiosos que son supuestamente el ejemplo, la autoridad eclesiástica en Israel, para continuar, diría yo, con ese plan que ellos fraguaron desde un comienzo para llevar a Jesús a la cruz. Y uno de esos riesgos de contaminación era estar en contacto con gente gentil. Y principalmente aquellos que eran los subyugadores del pueblo judío, o sea, los romanos. Y aquí, estos líderes religiosos que han pedido la crucifixión, ellos no fueron a reclamar el cuerpo de Jesús, que debieron haberlo hecho como judío. Y sobre todo por esa injusta crucifixión o juicio que él fue partícipe. Pero en este día, el día de reposo, dice Mateo que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Los principales sacerdotes y los fariseos, está la élite religiosa. Y fueron donde Pilato, un pagano, un gobernador romano. Y la escritura no nos dice exactamente dónde se reunieron, pero lo más probable es que estaban en el pretorio, la oficina de Pilato. Lugar que ellos no quisieron entrar anteriormente para no contaminarse porque era el día de la Pascua, pero ahora están allí. Y era el día de reposo. Los principales sacerdotes y los fariseos tenían muy en cuenta las palabras que Jesús había dicho cuando estaba vivo. Palabras que probablemente fueron transmitidas por Judas cuando él fue en aquel ofrecimiento para entregar a Jesús. Probablemente, no sabemos. Palabras que ellos tenían muy en mente y que lamentablemente los discípulos que debían recordarlas no las recordaban. Ellos fueron entonces donde Pilato y le dicen: Señor, van con todo respeto, Señor, debido a la autoridad que él, Sir, Mister. Queremos hacerle una peticioncita. Es que algo vino a nosotros, a la memoria. Sabemos que hoy es sábado y tal vez no debiéramos estar aquí entre nos, pero es algo que es muy importante y quisiéramos pedirle. Nos acordamos que aquel engañador, miren los términos que utilizan para referirse a Jesús, aquel engañador, aquel mentiroso, aquel impostor, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Lo tenía muy en cuenta. Y ya que como los judíos no podían tener o tomar ninguna acción militar, obviamente vienen donde Pilato, que es la autoridad, es el gobernador, es el líder militar, queríamos pedirle una cosita. 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Según la perspectiva de ellos, el primer error era la declaración que Jesús había hecho de que él era el Mesías. Y para ellos el segundo error era que esta afirmación de que él resucitaría de los muertos fuera evidente. No era que ellos creyeran en lo que Jesús predijo. No, ellos no creen en eso. Pero esa declaración produce a ellos una especie de temor por lo que pudiera suceder un tipo de fraude, según ellos, que se llevaran el cuerpo y lo presentaran después. Entonces también tienen esa duda, porque el cuerpo también fue entregado de una manera que no era común, porque recordamos que las personas crucificadas eran tiradas a ese lugar de fuego donde se echaban las basuras, o por una otorgación especial del gobernador se lo daban a los familiares, pero aquí no vinieron los familiares, aquí vinieron Nicodemo y José de Arimatea. Entonces su petición a Pilato es que quieren proteger al pueblo del engaño, que no vayan a ser burlados. Pero lo que estas personas no saben es que ellos están engañando a sí mismos, porque ellos que son conocedores de la palabra, ellos que son estudiosos de la escritura, y a través de todas las conversaciones que tuvieron con Jesús, a través de todo lo que sucedió en el Gólgota, específicamente en esas últimas 3 horas, ellos debían haber reconocido, ellos debían haber clamado, como clamó este centurión diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero no lo hicieron, ellos siguen tramando. Entonces, si nosotros vemos realmente en los evangelios, no existía ningún riesgo o peligro que los discípulos fueran a robar el cuerpo, si ni siquiera ellos estuvieron allí, si ni siquiera ellos fueron al sepulcro, no estuvieron en la cruz. Y lo más seguro era que ellos estaban en el aposento alto, escondidos, temiendo que los romanos no lo fueran a buscar. O sea que no hay ese tipo de peligro. Y lo que vemos aquí es que Pilato condenó anteriormente a un inocente. Aún habiendo recibido ese consejo sabio de su esposa, no te metas con ese hombre justo. Pero él lo hizo, presionado por unos líderes religiosos y presionados por el pueblo, el cual estos líderes religiosos influyeron para que hicieran esa votación de crucifixión a Jesús. Entonces Pilato recuerda eso. Pero lo que sucede aquí es que tan pronto que es ejecutado, estas personas que han fraguado todo este plan ahora vienen donde él nuevamente, sabiendo él que tal vez no debía hacerlo, digo yo, y vienen ellos con otra petición. Queremos que pongas una guardia para que aseguren el sepulcro. Pilato les dijo, versículo 65, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo. Esta expresión de Pilato, no siempre ustedes lo han escuchado decir de mí, quisiera yo poderla comunicar en qué forma lo dijo. Pilato lo dijo con desprecio, lo dijo con enojo, no sabemos. Pero de acuerdo a la forma que Pilato en otras circunstancias hubiera obrado, él hubiera accedido a ir y poner la guardia. Pero él dice, ahí tenéis una guardia. Y de acuerdo a los estudiosos, esta guardia que él está señalando es la guardia que ellos tienen del templo, la guardia que ellos tienen específicamente para el cuidado del templo, la policía del templo. Le dice, ahí tienen ustedes una guardia, vayan, asegúrenlo ustedes. Versículo 66. Entonces ellos fueron, salieron del pretorio, fueron y buscaron la guardia, o la guardia estaba allí, y se fueron nuevamente al sepulcro. Y tenemos en cuenta otra cláusula más que estos líderes religiosos están violando de acuerdo a su tradición del día de reposo, que han caminado una distancia que viola la distancia permitida para ellos caminar durante el día de reposo. Pero a ellos no les importa ahora eso. O sea que llegan hasta allá y dice el versículo, sellando la piedra Llegaron al sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos se aseguraron que esa piedra estuviera bien cerrada y le pusieron una cinta. Una cinta que es esas cintas de autoridad romana que lleva el sello, lleva el sello del anillo del gobernador, del rey. Y esa cinta es inviolable. Persona que trate de romper esa cinta y cruzarla es persona muerta. Fuera de eso, pusieron aproximadamente unos 16 soldados cuidando la tumba. O sea que, cuando vemos esto, los líderes religiosos que han hecho esto, lo que le han hecho es un favor al cristianismo. ¿Por qué? Porque de esta manera, ellos están eliminando el rumor de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús, porque era imposible. Empezando que para rodar esa piedra, que como hablábamos la semana pasada, es una piedra que tienen que rodar en un sentido inclinado hacia arriba, una piedra que pesa, dicen, aproximadamente 2 toneladas y se necesitaría mucha gente para poderla levantar. O sea que estos líderes religiosos lo que hacen es un favor al cristianismo, porque esto una vez más verifica que era imposible que el cuerpo fuera robado. Entonces, es el sábado, Jesús continúa en la tumba, sus discípulos no están por ninguna parte, las mujeres estaban allí, habían estado allí, y José de Arimatea había estado allí, el sábado. Pero ahora, el versículo primero del capítulo 28, nos dice a nosotros, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, esto es el domingo. Mateo hace ese salto, del viernes, no pasa el domingo, sino que quiere hacernos ver ese episodio del sábado. Entonces ahora es domingo, la crucifixión de Jesús tuvo lugar el viernes, el día que oficialmente se inició la Pascua. La sepultura de Jesús se realizó, fue algo apresurado. Las mujeres están con el deseo de ir a continuar ese proceso de embalsamiento del Señor, porque no lo pudieron hacer apropiadamente por la prisa que tenían en ese momento, por no violar el día de reposo y por no ganarse un regaño o unas consecuencias del Sanedrín. Entonces ahora ya todo está hecho. La sepultura de Jesús fue algo apresurado, no se llevaron los ritos ni las costumbres para la sepultura judía, ni la preparación fue completa. Entonces ahora, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos nos dice que las primeras mujeres que estuvieron hasta el último momento en el momento de la sepultura, son estas mismas mujeres que llegan en la mañana. Marcos 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacob, o sea la madre de Jesús, y Salomé, que es madre de los hijos de Zebedeo. El domingo llegaron. Marcos 16:2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Bien temprano llegaron estas tres mismas mujeres. Las mismas que se quedaron hasta el último momento el viernes. Ahí están ellas, están totalmente devastadas, están dolidas, están en ese sentimiento de tristeza porque aquel hombre, aquel maestro, aquel líder que ellas habían compartido por un periodo de varios años, está muerto. Alguien en quien ellas creyeron era el Mesías y ahora todas sus esperanzas han sido derrumbadas. Van estas mujeres valientes, mientras los discípulos, vuelvo y repito, están escondidos en el aposento alto con temor a que van a ir a ser sacados de allá. Y ellas están allí. Las mujeres esperaban ver el cadáver de Jesús. A eso iban, a continuar con la preparación. Ellas llegan allá. Pero la pregunta es, ¿cómo estas mujeres pensaban entrar al sepulcro si está con una piedra que pesa 2 toneladas? Ellas dicen en Marcos 16:3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¡Wow! El amor de estas mujeres por su Señor no las hacía pensar a ellas en la imposibilidad que el panorama manifestaba. Estas mujeres, su objetivo era llegar a la tumba y llevar a cabo ese acto de amor preparado o preparando su cuerpo. Y ellas van porque desean hacerlo. Y me ponía yo a ver esta manifestación de estas mujeres. Y la verdad es que nosotros como cristianos muchas veces en nuestra propia mente nosotros nos creamos esas barreras. Nos creamos obstáculos. Ponemos esas limitaciones a muchas cosas. Y nuestro problema realmente radica en nuestra mente. Radica en nuestra mente. Y esto, muchas veces nosotros pensamos que tal cosa se ve mal, esto es imposible, yo no creo poder hacerlo. De la manera que probablemente era un objetivo difícil, porque ¿cómo ellas iban a mover la piedra? Pero cuando nosotros vemos que muchas veces en esa disposición que nosotros tenemos o ponemos para la obra del Señor, nos damos cuenta que Él es el que hace las cosas. Cuando manifestamos ese amor, ese deseo, ese anhelo por agradar al Señor y hacer las cosas que Él quiere, aunque las circunstancias parezcan como difícil, sabemos que es Él el que hace las cosas. No somos nosotros. Cuando estas mujeres llegaron, encontraron esa piedra removida. Y consta que ellas pensaron, ¿quién nos va a ayudar? Pero ya los ángeles de Dios habían enviado un mensajero. Dios había enviado ese mensajero a que esa obra fuera llevada a cabo. Muchas veces nosotros llegamos a un momento en que nos frustramos por aquello que vemos como imposible de hacer y pasamos una noche sin dormir, pasamos preocupados. Cuando confiamos en Dios, vemos que Él ya ha resuelto la dificultad. Estas mujeres tenían esa gran fe, ese deseo, ese amor. Desde luego que ellas no pensaban que iban a encontrar la puerta abierta, pero tenían ese objetivo de que alguien la iba a abrir por ellas. Versículo 2 de Mateo 28, y hubo un gran terremoto. ¡Wow! Este es el segundo terremoto. Recordemos que el primer terremoto fue cuando Jesús murió. Ahora sucede un nuevo terremoto. Terremoto que hace manifiesta nuevamente la presencia de Dios. En el Calvario la presentó en oscuridad en el momento en que Jesús estaba crucificado. Pero en este momento la manifestación de Dios ahora es en luz. ¡Luz! ¡Wow! Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Wow! No solamente la removió con su poder, sino que se sentó en ella como una señal de triunfo. Una señal de triunfo. La manifestación de Dios ha aparecido nuevamente y viene en luz como un relámpago en una blancura que es brillante, que ningún ojo pudiera ver a simple vista. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¡Wow! Y cuando vemos, esto es prácticamente este ángel manifestando una gloria que fue la misma gloria que el Señor Jesucristo manifestó cuando estaba en la transfiguración, con vestiduras blancas, brillantes como la nieve. Los guardias fueron testigos del terremoto y probablemente vieron al ángel venir. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Versículo 4, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y literalmente, fue tanto el terror de estos hombres que se desmayaron, quedaron como muertos, perdieron el sentido. O sea que estos que estaban con esa misión de cuidar al muerto, quedaron como muertos, quedaron tirados en el piso. Fue tanto el terror que quedaron como muertos por el impacto del miedo experimentado. Y en nuestra sociedad nosotros hemos convertido a los ángeles como figuras a veces con cuerpos infantiles, con grandes alas, con caritas simpáticas, bonitos. Y se ponen de decoración o en la casa, o se ponen de decoración en las iglesias. Pero lo que la Biblia nos muestra a nosotros es que cada vez que un ángel aparecía, lo que producía era temor. Temor por la presencia divina de estos ángeles. Miedo. Si notamos nosotros en la escritura, cada vez que un ángel aparecía, lo primero que le decían a la persona es: no teman. No teman. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, habían unos pastores en esa región. Y Lucas 2:9 nos dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En ese momento en que Jesús nace, aparecen estas mismas figuras celestiales. El ángel aparece, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Eso es lo que produce la presencia de un ángel. Y el versículo 10 dice de Lucas 2, pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis, siempre la misma dirección, porque lo único que produce estas personas que están sirviendo al Señor y que son enviados por Dios es temor. Es por eso que el respeto que nosotros como seres humanos terrenales debemos presentar ante la majestad de Dios debe ser en reverencia y temor. Lamentablemente se ha perdido en algunos lugares y la reverencia hacia Dios es poca. Se toma a veces púlpitos para hacer declaraciones dándole órdenes a Dios, demandando de Dios, tomando atributos de decretos, tomando la posición de Dios. Pero vemos aquí que lo que inspira la presencia de un ser divino es temor, temor. Lo primero que este ángel le dice a las mujeres es: no teman ustedes, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, como le sucedió a los soldados, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel afirma también, una vez más, que Jesús fue crucificado y fue muerto. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¡Wow! La declaración más importante, diría yo. Las palabras más maravillosas que estas mujeres pudieron haber escuchado en ese momento y las palabras más hermosas y fundamentales y contundentes para cualquier cristiano en cualquier tiempo: Jesús ha resucitado, como Él dijo. Él lo dijo varias veces. Él lo dijo varias veces, tres veces. Comenzando desde el día en aquella declaración en Cesarea de Filipo. Y siempre en cada una de ellas Él dijo que resucitaría al tercer día. La resurrección de Cristo entonces es el fundamento donde como cristianos nosotros nos sostenemos. Y la resurrección es el cumplimiento del trabajo dado por Dios a su Hijo. Dios reivindica a su Hijo en la resurrección. La resurrección de Jesús fue la pública declaración de que su muerte expiatoria sustitutiva fue aceptada por el Padre. Si Jesús no hubiese resucitado, sería un muerto más, como Mohammed, como Buda, como Confucio. Pero Jesús resucitó. Estos otros líderes religiosos murieron y están muertos. La resurrección fue la certeza de Dios que había quitado el pecado, había castigado el pecado por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que marca la resurrección, la certeza de Dios que el pecado había sido castigado en Cristo. Romanos 4:25, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fuimos declarados ya inocentes, nuestra culpa ha sido borrada, nuestro pecado ha sido castigado, hemos sido declarados inocentes por la vestidura que Cristo de su perfecta justicia ha puesto en cada uno de nosotros. Jesús ha pagado el precio. Ya no hay culpa para el creyente que está en Cristo. La justicia de Cristo imputada a cada uno de nosotros requería que este Jesús resucitara. Se requiere que Jesús esté vivo. Y la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección del creyente. Jesús claramente dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Juan 14:19. Este ángel le dice a las mujeres, Lucas 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que hoy los habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Algo que estaba claro. Pero la cuestión aquí es que cada vez que Jesús decía eso, los discípulos estaban como elevados y salían con cualquier otra cosa menos prestaban atención a lo que Jesús había dicho. Siempre pasaba así. Y el significado de que Jesús no esté en la tumba, vuelvo y repito, es la reivindicación del Padre hacia el Hijo, no solamente por lo que Él hizo, sino por las palabras que Él dijo, que lo que Jesús dijo es verdad. Que lo que Jesús dijo es la certeza de quién es Él. Y como evidencia, invita a las mujeres, este ángel, a entrar en el lugar que había sido puesto para que vieran a Jesús que no estaba. Dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y aquí tenemos que aclarar algo. La corrida de la piedra por parte del ángel no era para que Jesús saliera. La corrida de la piedra del ángel es para que la gente entre y vea. Porque para Jesús salir, Él no necesitaba que la piedra fuese removida. Jesús, ya con ese cuerpo resucitado, Él atraviesa paredes como lo vemos en Juan 20:19 cuando aparece allá a los discípulos. Mateo 28:7 dice, e id pronto. O sea, no pierdan tiempo, mujeres. Esto es un asunto de urgencia. Su líder había muerto y lo que menos estos discípulos, donde quisiera que estuvieran, era lo que menos estarían haciendo es recordando que el Señor había dicho que iba a resucitar. Y Él quiere que estas mujeres vayan. Y a ellas se les ha dado ese gran privilegio de ser esas heraldo, de ir a proclamar la resurrección de Jesús. ¡Wow! No solamente son las primeras testigos de la resurrección de Jesús, sino que son esas primeras heraldo de proclamar la noticia. Y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Y esta expresión no quiere decir que Jesús está caminando hacia Galilea. Porque de hecho vemos otras apariciones más adelante en el versículo 10 que Jesús está en Jerusalén. Y de hecho en los otros evangelios se nos narran otros dos o tres apariciones después de la resurrección que no son en Galilea. Lo que quiere decir el ángel es que, o Jesús, es que Él va a estar allá primero antes que estos discípulos lleguen a Galilea. Mateo se enfoca primordialmente en la post-resurrección de Jesús en Galilea. Y aquí nos cabe una pregunta, ¿por qué en Galilea? Galilea, la parte norte de Israel, era una región predominantemente habitada por gentiles. Era conocida como Galilea de los gentiles. Una región donde era menospreciada o no tenida tan en cuenta por la gente de Jerusalén. Jesús envía a estas personas o va a reunirse con los discípulos en Galilea, porque de allí en adelante es donde Jesús va a organizar esa gran comisión de ir a lugares diferentes, a regiones gentiles, a otras naciones, a proclamar la verdad. Regiones que ya salen de lo que fue ese primer acercamiento a los judíos. Y Jesús inicia con estas personas, las menos preciadas, las más menos tenidas en cuenta, para iniciar este ministerio. Jesús siempre ayudó, siempre tuvo en cuenta a aquellos que fueran víctimas de ese menosprecio. El ángel les da cuatro órdenes a estas mujeres: venir, ver, ir y decir. Cuatro palabras. Cuatro palabras que cada cristiano debe seguir. Y es una gran realidad. Estas cuatro palabras: venir, ver, ir y decir. Venir es una de las grandiosas palabras del Evangelio. Es una invitación que Jesús mismo hizo durante su ministerio. Recordamos cuando el Señor Jesucristo está con algunos discípulos de Juan el Bautista. Dice Juan 1:37 que le oyeron hablar los dos discípulos, o sea, de Juan el Bautista, y le siguieron a Jesús. Versículo 38 de Juan 1. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: venid y ved. Una invitación de Jesús. Una invitación que nosotros como cristianos debemos siempre, en esa proclamación de la buena noticia, también debemos llevar. Ver. Esta palabra significa percibir, entender, conocer. En la tumba, las mujeres esperaban ver a alguien que había muerto. Ellas esperaban encontrar un cadáver. Pero esa persona que esperaban ellas encontrar era alguien que había dejado el cielo. Alguien que vino a tomar una forma humana. Alguien que vino a mezclarse en medio de una sociedad mundana. Este hombre, que siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y tomando condición de hombre, de esclavo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver primero que todo? La humillación de Jesús. Tenemos que ver la realidad del pecado. Muchas personas piensan que se puede coquetear con el pecado. Ah, hay pecadillos simples. Y cuando nosotros vemos la realidad de lo que se ve y que estas mujeres buscaban encontrar en el cuerpo de Jesús, es la consecuencia de lo que el pecado exigía. El cuerpo de Jesús fue castigado. Y ese pecado que Cristo llevó en sí, lo condujo a la muerte. O sea que lo que vemos allí también es la realidad del pecado. Porque precisamente Jesús pagó por ese pecado con su vida. En la cruz vemos también, o en la tumba vemos también la victoria de Jesús sobre la muerte, la vida sobre la muerte. ¿Por qué? Porque este ángel quiere que las mujeres vean que ahí no hay nadie. No hay nadie. Y las invita a ir y ver. Entonces ahora es ir y decir. Una vez que vienes y ves, ¿qué es el paso siguiente? Es comunicar, es proclamar. Es proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte. No hay que quedarse allí. Ya has visto. Entonces ahora, el mensaje que asegura la salvación y la vida eterna está en Jesús, a todo aquel que cree. Ese es el mensaje. No el mensaje de algún político en campaña. Porque un político en campaña no puede salvar a nadie. No, ningún candidato puede salvar al país. Ningún candidato nunca hará este país great again. Porque no puede hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo por medio de Cristo. Solo el Evangelio es el que transforma la vida. Ven, ve, id y decid. Ver la humillación de Jesús y su victoria. Dile a la gente que has visto, manifiesta esa gracia de Dios con los cambios de tu vida. Ve y proclama que has visto la gracia de Dios por tu testimonio. Habla del Evangelio de Jesús, pero por sobre todas las cosas, habla del Evangelio de Jesús, no solamente verbalmente, sino con el testimonio de tu vida. Esa es la gran realidad. Ser coherentes, lo que decimos y lo que somos. Y lo que pasa es que existe la idea en algunos cristianos que para usted poder ir y decir, usted necesita tener una estatura teológica. Tiene que tener una super madurez espiritual. O que tiene que primero solucionar ciertas situaciones que están atravesando por su vida. Pero la realidad es que todo mundo tiene esa obligación. Todo mundo está libre para ir y decirlo. Cada uno de nosotros. Esas mismas peticiones, cuatro que le hace el ángel a estas mujeres, es una petición que cada uno de nosotros también debemos llevar a cabo. Versículo 8, Mateo 28. Entonces ya saliendo, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de la América dice, a toda prisa, del sepulcro, con temor y gran gozo. ¡Wow! ¡Qué mezcla de emociones! Y eso a muchas personas no sucede, hay una mezcla de emociones, temor y gozo. Cuando una persona va a hacer un viaje a un país extranjero que nunca ha estado, tiene ese gozo por ir a conocer, pero a la misma vez tiene temor. Y hay muchas circunstancias que se pudieran presentar. Cada semana que yo vengo aquí, vengo con un gozo, pero vengo con temor también. Por la santidad de su palabra. Existen esas dos, esa mezcla de emociones. Y tenemos que entender que estas mujeres han pasado a través de una serie de emociones. Primero, el dolor, el sentimiento de la muerte de Jesús. Acaban de tener un encuentro con ángeles. Vieron esos soldados tirados en el piso, a la entrada del sepulcro. Y vienen con ese dolor de, o esa emoción de que aquel que Ellos creían, estaba muerto porque venía a acabar de arreglar su cuerpo en el embalsamiento, ha resucitado. O sea que es una mezcla de emociones que ellas tienen. Y ahora el ángel le dice que está vivo. Hay esa sensación entonces de una alegría temblorosa. Estas mujeres no tenían su teología correcta respecto a lo que era la resurrección. Todavía no. Ellas están aprendiendo sobre eso, pero sí tenían una vida devocional correcta. Tenían un amor por Jesús. Tenían esa entrega por Él. Y ellas aman y salen apresuradamente a contar la noticia de Jesús. Dice que salieron a toda prisa del sepulcro con gran gozo, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y el punto aquí es que tú puedes tener la teología correcta. Tú puedes ser un erudito. Tú puedes conocer muy bien las escrituras. Pero no tienes la devoción correcta hacia el Señor. ¿Te falta amor? ¿Te falta devoción por Él? ¿Te falta pasión por Él? Y eso precisamente es lo que hace a las personas insensibles.
Wow, muy, muy doctores de las escrituras,
pero no tienen sensibilidad ni por Cristo ni por sus hermanos. Y eso le escribe Jesús por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2. Son muy buenos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué homenaje! ¡Perfectos! Han hecho una gran labor, han servido perfectamente al Señor. Pero ¿qué les dice Jesús en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No hay amor por Jesús. No hay pasión por Él. No hay entrega por Él. Todo se convierte en una serie de actividades. Y sí, las actividades son buenas, como estos hombres hicieron en la iglesia de Éfeso. Pero se vuelve un mecanismo de servicio. Y un servicio bueno, nadie está diciendo que no. Pero se pierde el amor por Jesús. Y verdaderamente el amor por Jesús, ese conocimiento de esa gloria intrínseca de Jesús, Dios, es lo que hace manifiesta esa gloria que nosotros podamos producir a Él que brota de nosotros. Si tenemos el amor suficiente, si tenemos esa pasión por Él suficiente, más adoración va a brotar de cada uno de nosotros por Él. Eso pasaba con la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Tenían la teología perfecta y no tenían una vida devocional correcta. Y lo que pide Jesús es que tú puedas tener todo. Buena doctrina, buena teología, unida con amor, unida con pasión, unida con una respuesta que glorifique a Jesús. Eso es. Jesús aparece a estas mujeres que todavía no tienen la teología correcta, pero que sí tienen un gran amor por Jesús, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, ¡salve! Y esta palabra salve es una palabra que significa gozo, regocijo, alegría. Y Jesús no les dice, buenos días. Jesús no les dice, aquí estoy. Jesús les dice, regocíjense. Y eso es lo que debe producir en nosotros el entender que es el Señor nuestro, nuestro Salvador, aquel que pagó en la cruz por nuestro castigo, en nuestra culpa, vive. Él vive. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Y nos regocijamos porque Jesús en su resurrección ha vencido la muerte. Él venció la muerte. Y al vencer la muerte, Jesús produce o debe producir en cada cristiano esa eliminación del temor a la muerte. Porque Jesús la venció. Ese aguijón de la muerte ya no está con nosotros, contra nosotros. Salve. Regocíjense. Su Señor está aquí vivo. Su Señor está aquí demostrando que es el Rey de los cielos, que es el Mesías, que es aquel que da vida eterna. ¿Y estas mujeres qué hacen? Acercándose, abrazaron sus pies. Estas mujeres toman una postura que inmediatamente ven a Jesús y escuchan esa palabra de regocijo. La manera de manifestar su respuesta a esas palabras de Jesús es tirarse al piso con el rostro agachado, abrazarse a los pies de Jesús y sostenerlo de una manera que no lo querían ni soltar, besando, abrazando sus pies. ¡Wow! Ellas reconocieron su rey y dice, y le adoraron. Estas mujeres no son las primeras testigos de la resurrección. Estas mujeres no solamente son las primeras testigos de la resurrección, no solamente son las primeras heraldos de la resurrección, sino que las mujeres son las primeras adoradoras de Jesús en la resurrección. Wow. Vemos cómo este privilegio Jesús se lo da a unas mujeres que vivían en una sociedad en que eran muy poco tenidas en cuenta. Y Dios y Jesús le dan ese privilegio de ser las primeras, de tener esta misión, de ir a comunicar a los hermanos, de tener ese privilegio de verlo resucitado y de adorarlo. Y eso es lo que debe producir en cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta que Jesús es el gozo, es el regocijo que cada uno de nosotros tenemos. Con Jesucristo lo tenemos todo. Y lo único que debe producir es adoración. Adoración. Porque Jesús no es solamente merecedor de que confiemos en Él, sino que seamos obedientes a Él y que le adoremos a Él. Solo a Dios se adora, pero como Jesús es Dios, por eso lo adoramos. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Conmigo ustedes no tienen que temer, no teman. Jesús les repite las mismas dos palabras que el ángel de Dios les había hablado. No temer e ir y anunciar la noticia. Jesús les dice con misericordia y esa gracia, id, dad las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y quiénes son esos hermanos? Es Jacobo, Andrés, el resto de los discípulos que huyeron, que lo abandonaron, que no estuvieron allí. Si fuéramos nosotros, y pienso yo, estuviéramos en una situación similar en nuestra manera de ser humanos, vaya, dígale a esos cobardes que allá en Galilea nos veremos para que arreglemos cuentas. Pero Jesús no es así. Jesús es misericordioso. Él conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce nuestros fracasos. Él conoce nuestras fallas. Él las conoce, es en Él en quien nosotros confiamos. Las mujeres salen corriendo entonces a dar la noticia a los discípulos. En conclusión entonces, la resurrección es la triunfante victoria sobre la muerte. Es la triunfante victoria sobre la muerte. Si Jesús no resucita, esas palabras que Él dijo, consumado es, que todo había sido hecho, no tendrían valor, pero Él resucitó. Y si tú eres cristiano, si tú eres un nacido de nuevo, alguien que ama a Dios, es por la resurrección del Señor Jesucristo. Solamente. Porque de la manera que nosotros nacemos naturalmente, que nosotros no aportamos nada para ello, de igual manera nuestro nacimiento espiritual no hay nada que nosotros aportemos, es solamente por Dios. Y es solamente el trabajo soberano de Dios por medio del Espíritu Santo por la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que hace posible que nosotros podamos renacer espiritualmente. Solamente por ello. Y debemos ser ejemplo de la resurrección con nuestras vidas. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En ese simbolismo de Jesús en su muerte, nosotros como creyentes, como cristianos, hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús ha resucitado. Y en ese ejemplo nuestro, en nuestra manifestación como cristianos, como creyentes, y que lo hacemos por medio de ese acto maravilloso, por ese sacramento que Jesús dejó estipulado del bautismo, hacemos manifiesto no solamente ese amor, esa adoración a Jesús, sino que vivimos o venimos a vivir de una vida nueva, con corazones cambiados, transformados, que manifiesten realmente quién es Dios y el trabajo que ha hecho en Jesús por medio nuestro, donde nos ha entregado esos 9 componentes de su Espíritu Santo, que hace verdaderamente manifiesto quién es un cristiano. Y si no eres cristiano, también hay una advertencia para los que rechazan a Jesús. Una advertencia de que enfrentarán un juicio. Enfrentarán un juicio precisamente por aquel Jesús que Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es una orden, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es una manifestación de la necesidad que hay de arrepentirse. A todos los hombres, y cuando se dice hombres, se especifica que es al género humano, no solamente al masculino. A todos los hombres que se arrepientan, en todo lugar. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, la Biblia de las Américas dice, habiendo presentado pruebas a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que va a haber un día en que habrá juicio y ese juicio va a ser llevado a cabo por Jesús, aquel que Dios ha hecho manifiesto, que ha levantado, que ha dado esa manifestación de su deidad por medio de la resurrección de los muertos. Así que la resurrección es el gran evento, es el acto que transformó la historia de la humanidad completamente. Y esa resurrección misma es la que ha transformado la vida de cada uno de nosotros, como lo hemos visto, que ha dado un renacimiento a cada uno de nosotros por esa maravillosa obra a la cual nosotros lo único que podemos responder es en adoración, en adoración. Así que este momento, esta grata noticia, este hermoso, diría yo, manifiesto a cada uno de nosotros por medio de la Escritura y estos discípulos que el Señor utilizó, sea ese aliciente para que nosotros cada día podamos andar manifestando y comunicando este mensaje por medio de nuestra vida, de nuestra actitud, por medio de nuestro amor, nuestro perdón a cada uno de nuestros semejantes. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias porque no alcanzamos a imaginar todo lo que tú, Señor, nos das, nos has regalado, nos has dado sin merecer por medio de la obra de nuestro Salvador Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. Estamos aquí, Señor, y en este momento, al admirarnos,